Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este jueves 23 de julio.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Un día en el que Murcia y Aragón se han visto obligadas a endurecer las medidas para evitar los contagios y de esta forma retroceder en la fase de desescalada. La localidad murciana de Totana, con unos 31.000 habitantes, el municipio, ha pasado de la llamada nueva normalidad a la fase 1 flexibilizada tras registrar al menos 55 positivos. Es el punto de España con más restricciones ahora mismo. Solo se puede salir de casa para lo imprescindible. No pueden entrar ni salir del municipio. Los centros de día cierran. Se restringen las visitas a las residencias de mayores. No funcionarán los centros de salud, salvo para la pandemia. Los aforos de locales vuelven al 50%. La restauración solo en terrazas, nada de consumir en el interior. Es decir, vuelven prácticamente a la casilla de salida. ¿Y qué pasa con Aragón? Pues que allí se han contabilizado el 43% de los positivos de toda España. Eso le ha llevado al gobierno autonómico a incrementar las restricciones. El gobierno aragonés ha convocado una rueda de prensa de forma inesperada esta tarde para anunciar que cuatro comarcas retroceden a la fase 2 de la desescalada, incluyendo Zaragoza, la capital. Ana Abad, COPE Zaragoza, ¿qué supone este cambio?
Aragón ha registrado en los últimos 7 días 1.800 contagios. Ante ello se termina la flexibilización de medidas en Zaragoza capital, Bajo Cinca, Bajo Aragón, Caspe, Comarca Central y Monegros. Llegan las restricciones, sobre todo al sector de la hostelería, que es donde el gobierno de Aragón establece la mayoría de los contagios. La consejera de Sanidad, Sira Repollés.
Se restringe el ocio nocturno y se establece un cierre obligatorio a las 12 de la noche. También se ordena el cierre de las peñas, se prohíbe el botellón. Igualmente, se establece un máximo de 10 personas para agrupaciones, tanto públicas como privadas.
El gobierno aragonés eleva los casos de hoy a los 422, de ellos 333 son en Zaragoza. Hay 53 brotes activos, 23 de ellos en centros residenciales. Y aunque la mayoría de los contagiados son jóvenes, el 10% tiene ya más de 65 años.
Nos detenemos ahora en Cataluña, que hoy ha notificado casi 2.000 nuevos contagios. Un matiz, hay que especificar que esta cifra tiene en cuenta pruebas serológicas que podrían incluir positivos de hace días, semanas o incluso meses. No obstante, el gobierno catalán reconoce que el riesgo de brote en toda la comunidad es muy alto. El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha asegurado que la situación epidemiológica es muy similar a la que teníamos en febrero y marzo.
La idea es que en el grueso, que es la parte metropolitana, los contagios están creciendo. El de ahora es un momento crítico. La película de febrero, marzo o abril ya la conocemos. Lo que no podemos hacer es repetir esta misma película. Lo que no podemos permitir es que la curva se dispare. Por eso estos días son críticos.
En toda España hay activos 281 brotes y en las últimas 24 horas se han diagnosticado 971 nuevos casos. Estamos ante el récord de contagios de coronavirus desde el final del estado de alarma. Hoy Sanidad ha asegurado que en 2 semanas se ha triplicado la incidencia acumulada de casos y ha advertido de que la edad media de los contagiados está aumentando en los últimos días. Pascual Claramonte.
Son 241 positivos más que ayer, lo que confirma que la tendencia no es buena. La pregunta para la doctora María José Sierra del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias era obligada. ¿Podemos hablar ya de segunda oleada?
Pues puede que se haya una segunda oleada, eso es lo de menos. Lo demás es seguir lo que está pasando, ver dónde hay que tomar medidas, tomarlas de forma precoz y, bueno, ser muy conscientes de que claramente, lo que he dicho antes, en 2 semanas hemos triplicado la incidencia acumulada. Obviamente estamos ascendiendo en una curva.
Esa realidad está provocando que cada vez sean más las comunidades que apuestan por medidas más severas. Desde Sanidad las avalan y pronostican que en cuestión de días deberíamos de sacar conclusiones.
Es verdad que en vigilancia y en epidemiología no podemos hacer una foto de cada día, tenemos que ver las evoluciones y, bueno, como os decía, en eso estamos. Pero en una semana tenemos que ver hacia dónde van las cosas, claramente.
Un plazo de una semana para ver cómo evoluciona un escenario en el que preocupan sobre todo los brotes generados en pubs o discotecas por la dificultad que supone rastrear los diferentes contactos que se hayan podido producir.
En todo el mundo ya hay más de 15 millones de positivos y más de 625.000 fallecidos. Estados Unidos lidera ambos apartados. La situación allí preocupa mucho. De hecho, en las últimas dos semanas ha registrado más casos que en todo junio. Además, los brotes se extienden por varios estados como Arizona, Texas, Florida o California. Y lo último es que allí acaban de superar la barrera de los 4 millones de positivos. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches. Estados Unidos ha alcanzado los 4 millones de contagios por el coronavirus, 1 millón de nuevos contagiados en apenas 15 días, cuando fueron necesarios 99 días para contabilizar el primer millón de contagios. Este mes de julio está siendo el peor en número de contagiados aquí en los Estados Unidos desde que se declaró la pandemia. Las proyecciones de la administración señalan que el número de fallecidos podría llegar a mediados del próximo mes de agosto a 175.000. Ahora mismo el número de muertos es de 143.000. Además, los estados de California y Florida alcanzaban en las últimas 24 horas un nuevo récord de muertos, con más de 170 en cada uno de esos estados.
Fíjate cuál es la situación que hay en Estados Unidos, que hace un instante Juan Fierro nos contaba que Disney ha retrasado indefinidamente el estreno de Mulan, su peli para este año, y además deja para el año que viene los estrenos de la nueva de Star Wars y de Avatar. ¿Cómo lo irán viendo? Volvemos a España. Este jueves hemos visto cómo el gobierno de coalición volvía a airear sus diferencias en público, esta vez a cuenta de los presupuestos generales del Estado. Los miembros socialistas del Ejecutivo no han tenido reparo en corregir a Pablo Iglesias. El vicepresidente segundo cree que no deben negociar las cuentas públicas ni con Ciudadanos ni con el PP, mientras que otras voces, como la de Margarita Robles, ministra de Defensa, decía lo contrario y era bastante clara.
Nadie entendería consideraciones partidistas. No hay que descalificar a ninguna fuerza política. No entiendo otras consideraciones políticas más que exclusivamente lo que sea bueno para todos y el conjunto de los españoles.
Y por si fuera poco, te cuento la última polémica de este gobierno de coalición. Esta tarde ha sido noticia el encuentro entre la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo. Una reunión en la que han hablado de las oportunidades que se abren para Gibraltar tras el Brexit y también sobre cómo abordar algunos memorandos bilaterales. González Laya ha hecho un llamamiento a que Reino Unido acelere las negociaciones en lo relativo a Gibraltar.
El reloj sigue corriendo. El reloj se parará el 31 de diciembre de este año y, por lo tanto, necesitamos que el Reino Unido impulse la negociación con la Unión Europea en la construcción de la nueva relación entre el Reino Unido y la Unión Europea después del Brexit, pero también que impulse la negociación entre España y el Reino Unido en lo relativo a Gibraltar.
Una visita que no estaba dentro de la agenda de la ministra y que ha levantado mucha polémica. De hecho, desde el ministerio dicen que no ha sido un encuentro bilateral, sino más bien una reunión informal. Vamos a ver, las reacciones no se han hecho esperar. Desde el Partido Popular, su líder, Pablo Casado, ha pedido a Sánchez reprobar esa reunión porque considera que está renunciando a los derechos históricos españoles. Los populares reprochan que los asuntos del Peñón no se tratan con Londres y han confirmado que mañana van a pedir la comparecencia de González Laya en el Congreso para que explique el motivo del encuentro y qué es lo que allí se ha tratado. Lío habemos. Aparcamos la actualidad política para contarte una nueva sentencia del Supremo que condena a los ultras que asaltaron el Centro Cultural Blanquerna de Madrid en la Diada de 2013. Rebaja la pena a los 14 acusados hasta los 2 años y 9 meses de prisión. El alto tribunal no aprecia la agravante de discriminación por razones ideológicas. Patricia Rossetti.
El Tribunal Constitucional ordenó al Supremo dictar una nueva sentencia porque la aplicación del agravante de motivos de discriminación ideológica vulneró los derechos a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia. Y así lo ha hecho el Supremo, que vuelve a condenar a los acusados. Considera que el acto de reventar una reunión política constituye un delito de desórdenes públicos en concurso con un delito contra el derecho de reunión y no aprecia el atenuante de reparación del daño. La Audiencia de Madrid había condenado a los acusados a penas de entre 6 y 8 meses. El Supremo las elevó a 4 años y ahora las deja en algo más de 2 años y medio y mantiene las multas que rondan los 2.500 euros.
Hoy los trabajadores de Airbus han vuelto a salir a las calles para manifestarse contra los 1.600 despidos previstos en toda España. Les hemos visto en Cádiz, en Albacete y en Getafe, aquí en Madrid. Mientras que el acto de Sevilla ha sido suspendido por el positivo por coronavirus de un trabajador de la fábrica. La concentración más multitudinaria ha sido la de Madrid, donde han anunciado un otoño muy caliente. Elena Pérez.
Ha sido una marcha tranquila en la que han participado unas 2.000 personas en Madrid y en la que se han recorrido 2 kilómetros, la distancia que hay entre la fábrica y el ayuntamiento de Getafe.
¡Evitemos las aglomeraciones! ¡Guardemos la distancia de seguridad!
Esta ha sido la consigna que se ha escuchado, además de los aplausos de empleados, vecinos y familiares como Cecilia. Si un despido te cambia la vida, imagínate por partida triple. Su marido, su hermano y su hijo pueden quedarse en la calle.
Estamos todos con mucha incertidumbre, pensando que se va a poder resolver y con esperanza de que reaccionen y por lo menos que haya unos acuerdos, pero estamos muy tristes porque vemos como toda nuestra vida se nos desestabiliza de una manera total.
A estas 445 familias se le suman unas 1.200 más de las otras plantas afectadas en España. Si no se llega a un acuerdo, los empleados de Airbus ya han anunciado que continuarán con un calendario de movilizaciones y protestas el próximo otoño.
Y hoy las librerías españolas han celebrado el Día del Libro. Sí, un 23 de julio, 3 meses después de lo habitual, ya que por aquel entonces estábamos confinados. El protagonismo se lo han llevado las librerías tradicionales, Adrián Gil.
Sí, la foto ha cambiado en todos los lugares. Empezamos con Barcelona, donde la imagen ha sido de poco público y de paradas distanciadas. No se han instalado en el tramo central del Paseo de Gracia, pero las tiendas se han podido ponerlas en la acera frente al establecimiento. En Cantabria han coincidido con la 39 edición de la Feria del Libro, que se celebra del 22 de julio al 2 de agosto. Y en Madrid, actividades culturales por toda la ciudad y descuentos de hasta el 10% en las librerías. Enrique Pascual, el presidente del Gremio de Librerías de Madrileñas, ha pasado esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE.
Para nosotros era muy importante que el Día del Libro siguiera existiendo, porque es el día en el que nosotros agradecemos a nuestro público a todo el apoyo que nos darán durante el año. Estas librerías pequeñas conocen muy bien su entorno, conocen muy bien su barrio y a sus clientes, y es fundamental el trato cercano y el librero conozca a sus clientes.
Y terminamos esta ruta, Rubén, por Valladolid. El ayuntamiento ha aprovechado para lanzar la campaña Ten un libro y te sorprenderás, un ejemplo de libro como compañía en estos tiempos tan difíciles.
Quiero describirte una imagen. 4 hombres sonriendo a cámara, cogiéndose el uno al otro por la espalda, como si fueran amigos de toda la vida, y cada uno con fajos de billetes de 50 euros. Es la imagen que refleja una historia que parece sacada de una novela negra. Ha ocurrido en la región italiana de Emilia-Romagna, concretamente en la ciudad de Piacenza. Los protagonistas son 10 policías italianos. Las autoridades los han detenido por delitos como tráfico de drogas, tortura, malversación de fondos, violencia privada, estafa. La fiscal que ha llevado el caso ha dicho literalmente que transformaron el cuartel donde trabajaban en un centro de horrores en el que no había nada legal. El inicio de esta operación es gracias a una conversación telefónica pinchada en la que uno de los policías habla de una asociación para delinquir. Seremos inalcanzables, decía. A partir de aquí se fue desarrollando una serie de investigaciones que dieron con toda esta mafia que había montado los carabinieri italianos. La comisaría funcionaba como un punto de distribución y venta de drogas. Parte de las sustancias que sustraían, en lugar de entregarlas, se las quedaban para revenderlas posteriormente. Habían montado ellos su propia red de camellos, de confidentes, de traficantes. A los vendedores que trabajaban para ellos, los sometían a falsos arrestos, a torturas. Incluso constan fotos de estos policías haciéndose selfies con sus víctimas después de haberles apaleado. Es la primera vez que en Italia se interviene de esta manera un cuartel de los carabinieri y la primera vez ha sido con una operación a lo grande. 10 policías italianos detenidos en Piacenza por haber formado una auténtica organización criminal en Italia. Vamos a ver cómo está el patio. Y ya está aquí Silvia Martínez, que nos va a ayudar a echar un vistazo a las portadas digitales de los principales medios, y vamos a empezar por cope.es.
En cope.es, Totana, Murcia retrocede a la fase 1, queda prohibida la entrada y la salida del municipio. Tras el importante número de casos positivos por coronavirus que se han registrado en las últimas horas derivados de la asistencia a locales de ocio nocturno. En política, González Laya se reúne con el ministro principal de Gibraltar, Picardo, en Algeciras. Rompe así una tradición no escrita y es la primera titular de Exteriores que se deja ver con el ministro principal de Gibraltar.
El Confidencial.
El PSOE rebate a Iglesias públicamente y pide el apoyo del Partido Popular y Ciudadanos a los presupuestos, aunque el Ejecutivo considera que el mandato del líder socialista se endereza gracias al histórico acuerdo europeo, necesita el broche de unas nuevas cuentas que reemplacen a las que impulsó Cristóbal Montoro en 2018.
Ahí siguen los presupuestos de Montoro mandando. News Diario.
Valencia detecta un nuevo brote con 19 casos en el hospital de Manises. Zaragoza, capital, y varias comarcas de Aragón retroceden a la fase 2 sin flexibilizar, y el foco de Barcelona dispara los contagios de coronavirus en Cataluña.
Voz Populi.
Apuesta en portada por más informaciones sobre la monarquía. El titular dice así: un industrial español aconsejó al emérito ocultar en Suiza el dinero saudí. Más temas: el juez investiga el papel de Monedero en las campañas de Podemos en 2019, e Iglesias devolvió a Dina su tarjeta en estado irrecuperable, según una empresa de Gales.
Ahora vamos a ver las portadas de los principales periódicos nacionales.
En ABC, en portada, en la primera de ABC, vemos fraude del rey de la Generalitat. El Supremo amenaza los privilegios de los presos del procés. Los condenados por el 1 de octubre a un paso de la cárcel tras tumbar Marchena la concesión de la semilibertad de Forcadell. Y en portada, la fotografía precisamente de la expresidenta del Parlamento. En la segunda de ABC, subir la presión fiscal al nivel de la Unión Europea destruiría 2 millones de empleos. Según el Instituto de Estudios Económicos, alerta de que cerrar la brecha de recaudación restaría 10 puntos del PIB. Y el PSOE y Podemos lo han fijado como objetivo en la Comisión de Reconstrucción. También leemos: González Laya se reúne con Picardo. El PP califica de error histórico el encuentro bilateral de la titular de Exteriores con el ministro principal de Gibraltar. Y en El Mundo por este mismo tema, España acepta por primera vez un encuentro bilateral con Gibraltar. Picardo presume de haberse reunido en pleno de igualdad con la ministra González Laya en una visita a Algeciras.
Nos vamos a dar un paseo ahora por las redes sociales. Los brotes preocupan, Silvia.
Pues sí, Jorge no quiere tener razón, pero está empezando a pensar que la situación está como en marzo y debemos reaccionar a tiempo de una vez. Además, solo falta que salga Fernando Simón, dice, para que nos cuente que son uno o dos casos aislados para que salga a correr al supermercado a por papel higiénico. Y Rubén dice, se pregunta si nos esperamos otra cosa. Nos dijeron que siguiéramos con la distancia social y, por otro, que fuésemos a bares, restaurantes.
Y una imagen.
Hace un par de meses la Guardia Civil empezó la búsqueda del cocodrilo en Valladolid. Nunca se encontró, no sabemos si hubo o no cocodrilo, si se trataba de una culebrilla, pero parece que la búsqueda al final ha servido para algo. Los agentes han encontrado una plantación de marihuana en la zona, los responsables, un padre y un hijo, que ya han sido detenidos.
Mira, no hemos encontrado un cocodrilo, pero hemos encontrado una plantación de marihuana. Algo han encontrado. Gracias, Silvia.
Adiós.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial para ti, porque para mí lo está siendo también. Y es que cada pequeña cosa, ¿verdad?, es un acontecimiento. Volver a pasear con la familia, quedar con los amigos, ver un paisaje natural que amas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué hermosura!
En COPE, Cristina López Schlichting pasa contigo el verano.
Y recuerda que en septiembre te espero con el mejor entretenimiento en fin de semana de COPE.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Qué vida más aburrida!
Ha llegado el verano. Ha llegado el calor. Y si no te vas de verano, el verano
viene hacia ti.
¡Que se dañen! ¡Al agua, que esto es lo mío! ¡Y no sabe nada!
Aunque sea a través de nuestro mejor cine. Este verano te llevamos de fiesta.
Los domingos, libro.
¡Viva el cine español!
¡Orwell, cielos! ¡Hasta luego!
En 13.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
93.921. 93921.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
13013.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Y como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello, Adrián Collado. Hola Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras en esta noche?
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Yo bien, tú espero que también. Bueno, por lo visto, esta es la nueva forma de hacer lugares en el equipo de La Linterna.
Resumimos ahora con Álvaro García las noticias de este jueves 23 de julio. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás en esta tarde?
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Yo bien, tú espero que también.
¿Cómo?
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Yo bien, tú espero que también.
¡Ole tú! ¡Ole tú!
¿Qué ha pasado? ¿Por qué esa forma de saludarse?
¿Lo cuento?
Sí, claro.
Vale. Álvaro García me pidió expresamente que le saludara, que era muy frío con él. Así que voy teniendo un poquito más de cariño.
No, el próximo paso va a ser saludarse como los indios nativos en Estados Unidos. Bueno, vamos a cosas serias. En nuestro tema del día hemos hecho una pequeña radiografía del turismo por toda España. Un sector fundamental para nuestro país. Miguel Ángel Sotillos es propietario de un negocio de apartamentos en Benidorm. Y de momento, como nos cuenta, las noticias no son nada buenas, ¿eh?
Estábamos en una carencia de entrada de reservas razonable. Y eso se ha parado por completo. Y luego, por otro lado, reservas que ya teníamos hechas han empezado a llegar un montón de cancelaciones. Los pocos extranjeros que habían reservado, sobre todo de la zona de Francia, están cancelando o están avisándote que en breves fechas decidirán probablemente cancelar. Y españoles están cancelando un montón.
Dentro de apenas 24 horas te vas de vacaciones y Rubén, la soledad es muy dura. Llevas una semana en el estudio.
Sí, una semana en el estudio y llevamos 5 meses. Belén Montes, Álvaro García y yo. Y o bien Nicolás, o bien Antonio Mora, aquí, solos.
Claro, son muchas horas.
Hacíamos eco aquí.
Son muchas horas, Rubén, solo. Y bueno, pues parece que te está pasando algo de factura.
Sí. En clave internacional esta tarde ha sido noticia la conversación telefónica que se ha producido entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Te imaginas? ¿Eh? ¿Escuchar la conversación entre los dos? Es muy jugoso lo que se puede contar ahí, ¿eh?
¡Hola, mi amor!
¿Y no te llama la atención? ¿No,
no
te gustaría
sí.
escuchar una conversación entre Trump y Putin?
Lo estaba escuchando y como que se quiere contestar a sí mismo y... Bueno.
En fin.
Hemos tenido también un debate muy interesante en nuestra sección de Economía Real. ¿Se acabará? ¿No se acabará el dinero en efectivo? Hemos hablado con Eloy Noya, es profesor de Innovación y Finanzas en ESADE. Es complicado predecir qué ocurrirá, pero como nos ha dicho el profesor, la tendencia cada vez más es pagar con tarjeta.
Por primera vez en la historia hemos gastado más en tarjeta que en efectivo. Cada vez más personas que únicamente se manejan con la tarjeta de crédito y apenas pues tienen lo que llamamos la calderilla.
Mi padre es el típico padre que cuando te habla se toca el suelto. Se está tocando el suelto, que tú oyes un ruido, que dices, ¿pero qué es esto? ¿Se está acercando una charanga o qué? Pero que tiene una cantidad de suelto que se echa para atrás, que dices, le quito un euro y vuelca a mi padre. ¿Sabes?
Yo la verdad es que me siento muy identificado con la última persona que ha dicho el profesor, el que va sin monedas, el que paga siempre con tarjeta.
El otro día lo hablábamos, yo creo que desde que comenzó la pandemia, habré pagado con dinero en efectivo 2 o 3 veces, no más.
Es que es verdad, es una tendencia ya, es el típico monedero ese ya no se tiene.
De momento lo que me resisto es a pagar con el móvil, todavía no lo he configurado.
No, mira, yo también, yo soy como tú. Se está perdiendo eso de pagar con efectivo. Hablando de dinero, hoy Pedro Sánchez ha presentado un plan para la digitalización de España. Ha dicho que las negociaciones para el fondo de reconstrucción fueron muy tensas. Y que, claro, fueron días sin dormir.
En el Consejo Europeo se han discutido muchas cosas.
¿Quién no ha vivido esa noche tonta a 5 de la mañana con los amigos Klingi, Klingi?
Hacía mucho tiempo que no trasnochaba dos noches seguidas por una buena causa.
Y a las 7 de la mañana estabas en Albacete tomando una manzanilla. Decías, ¿qué hago yo en Albacete con estos cuatro licoretas en un Ford Fiesta?
Fiesta, qué fantástica, fantástica.
Dos días trasnochando.
Yo lo que no sé es si Sánchez y Rute acabarían en Albacete tomando porras en la Roda.
Bueno, no te fías porque ese marruto holandés tiene un peligro que no veas, ¿eh? Los que sí que tienen peligro son los británicos, porque... Pensaos que después del mes de enero ya tuvimos suficiente y que no volvería esto, pero sí que es verdad, Rubén. Nuestra peor pesadilla ha vuelto.
Y terminamos en el Reino Unido, que se encuentra atascado en las negociaciones precisamente con la Unión Europea.
Quiero contarle mi secreto.
¿Está aquí?
En ocasiones veo muertos.
El fantasma del Brexit duro cada vez es más real.
Están en todas partes.
Si esto supone que tengamos que ir al Reino Unido a hacer una linterna desde allí y ver a Paloma García Ovejero, no hay ningún problema. Que vuelva el fantasma las veces que quiera.
Pero pobre Paloma, tener que comerse otra vez. Negociaciones, que sí,
bueno,
que sí.
Bueno, es
no.
Que ese marrón se lo comieron varios. No. Porque se lo comió José Luis Concejero primero en Londres y luego en Bruselas. Se lo comió también Miguel Sánchez en Bruselas. Se lo comió también Iván Alonso en Londres y ahora Paloma. Sí, es una cosa que va heredada en el cargo de corresponsal.
Pues peor lo pones. Bueno, vamos a terminar con música porque esto me está dando muy mal rollo, esta musiquilla de fondo. Vamos con algo de música como siempre, porque tal día como hoy en 1973 nació Francis Healy, el cantante y guitarrista del grupo Travis.
La radio no para, los siguientes son nuestros compañeros del partidazo de COPE que nos van a contar la última hora con el Fuenlabrada Deportivo, que sigue generando y sigue generando información, y espero que a nuestro compañero Juan Antonio Alcalá le guste esta música de Travis, pop británico, porque me acaba de mandar un WhatsApp diciendo que qué antiguo soy, que hay que pagar con el móvil. Me cuesta, ¿qué quieres que te diga? Me cuesta. Llega el partidazo de COPE.
La linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Saludos, estamos en este encuentro a puerta cerrada con solo 20 personas. Escuchamos cómo ruge la afición.
¡No te voy a comer! ¡Cómo no te voy a comer! Si he pedido tu jamón directo por Internet.
Este verano, tujamondirecto.com, 984-1028 y ganarás por goleada.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1000 y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1000 y una compras. Comunidad de Madrid.
Hola, soy el desconfinado locutor de Factor Energía y os presento la prórroga de la tarifa Quédate en Casa, con un 25% de descuento contratando antes del 30 de septiembre.